porque hoy más que nunca seguimos vivos. Y el canto con historia, la música y contenido, los mensajes humanos y políticos siguen plasmando nuestra identidad y memoria. Comenzamos
El Derecho a Cantar,
una producción y realización de Radio 3 y 4 Álamos, transmitido en alianza con Radio San Miguel y Radio CDC. El Derecho a Cantar, conducido por María Jesús Silva y Sergio Ferrado.
Así es, muy buenas tardes. Estamos comenzando ya este primer programa, este primer capítulo de El Derecho a Cantar, este programa especial realizado y coproducido por Radio 3 y 4 Álamos, la radio de los derechos humanos, y también retransmitido por Radio San Miguel y Radio CDC. Estamos en vivo y en directo en este lunes 3 de noviembre, siendo las 20 horas con 27 minutos, así que agradecemos mucho a la gente que ha tenido la paciencia, ha estado esperando el programa, pero ya estamos al aire en este primer capítulo de este ciclo, que van a ser 12 programas que comenzamos el día de hoy hasta enero del próximo año del 2015. Primero, yo quiero, bueno, invitar acá a los micrófonos a quien va a ser mi compañera. Ya es mi compañera hace un mes, desde el día de la creación de este programa, de la producción, la coordinación de las cuñas. Me refiero a María Jesús Silva. Así que, María Jesús, bueno, primero que todo, gracias por estar acá en la radio, por haber aceptado el llamado y por ser parte de este nuevo programa acá en Radio 34 Álamos, que es El Derecho a Cantar. ¿Cómo está ahí, Maripaz? María Jesús.
Estoy muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de poder participar en la Radio 3 y 4 Álamos en conjunto con Radio San Miguel y Radio CDC.
Oye, eso sí, transmitiendo en conjunto a través de estas tres radios por una alianza que hicimos ya hace más de un mes en este sueño de crear también una red de medios de la zona sur de Santiago, que comienza precisamente con este programa, que comienza en esta radio, en este sencillo estudio, como son los estudios de Radio San Miguel y Radio CDC, sencillos pero con el corazón grande, y también con la idea de entregar mensajes y contenido a toda la gente que nos está escuchando. María Jesús, ¿sabes qué? Estamos transmitiendo hoy día a las 20:30 horas de este lunes 3 de noviembre, pero Radio 34 Álamos, la radio de los derechos humanos, es escuchado por mucha gente en el exterior. Así que les vamos a saludar como buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el país. Y también porque este programa lo vamos a repetir varias veces durante la semana hasta llegar al lunes. Oye, María Jesús, bueno, cuéntanos, es tu primera experiencia acá en la radiofonía como radialista, pero tú eres ya un músico con bastante experiencia.
Claro, es mi primera experiencia trabajando en radio. Ya como músico desde hace unos años, como el 2008, y bueno, un gran paso poder estar y agradecer un gran espacio el que se me ha brindado en este medio.
Así es, pues, el espacio que nos da Radio 3 y 4 Álamos, y también, bueno, se nos vienen muchos programas más a partir del día de hoy, las próximas semanas, acá en esta naciente radio, pero con el corazón grande, como hemos dicho, como hemos conversado ya durante muchas oportunidades, como lo dijimos hoy día en el matinal de Radio San Miguel. Se están abriendo muchas puertas para los comunicadores y también para los músicos. Y bueno, contarle a la gente, vamos a hacer una pequeña introducción a este programa, que este programa va a cumplir varios objetivos. El primero, de tener acá a los músicos que durante toda su vida, su existencia, sus creaciones, se la han jugado, han luchado por entregar mensaje y contenido en sus canciones, que no lo hace cualquiera. La mayoría de los músicos hoy en día prefiere la fama, prefiere la rapidez de los medios para hacerse famosos, y sus canciones no dicen nada, pero los músicos que vamos a tener acá, los artistas, se la han jugado toda su vida por los derechos humanos, por los derechos, por la justicia, por miles de razones en sus letras, en sus contenidos, y bueno, por eso mismo han sido, yo me imagino, censurados muchos de ellos en los medios comerciales, María Jesús.
Claro que sí, y es muy importante que lleguen con la cultura a toda la gente, y esa es la lucha que han dado todos estos músicos.
Exactamente, cultura que nos entregan todos los medios de comunicación. O sea, además está decir qué es lo que nos entregan hoy día los medios de comunicación comerciales o masivos. Lo que sí nos entregan es cultura ni educación. Uh-huh. Y bueno, y hoy día...
Mucha que hace falta, Sergio.
De todas maneras. Y hoy día vamos a conversar con uno de los grandes músicos de nuestro país. Yo lo he escuchado en varias presentaciones y sus presentaciones, los presentadores siempre lo señalan como uno de los mejores, si no el mejor charanguista del mundo. Hoy día tenemos el honor, el orgullo de tener acá al grande, al maestro, al Freddy Torrealba. Pero vamos a escuchar primero su canción, que es la que nos permite tener el programa. Se la tomamos prestada, tema Puelche, que es la característica de este programa, El Derecho a Cantar. Así que vamos a escuchar completita esta canción y luego volvemos con la conversación con él acá, frente a frente, mirándonos los ojos y conversando acá a través de los micrófonos de 3 y 4 Álamo. Esto es Puelche, del gran Freddy Torrealba. estábamos escuchando Puelche del gran maestro Freddy Torrealba, con quien ahora sí ya vamos a conversar, a entablar esta grata conversación acá en este programa El Derecho a Cantar, el programa de Radio 3 y 4 Álamos. Así que, maestro, bienvenido acá a nuestra radio.
Oye, muchas gracias por la invitación, por la consideración. Y bonito el nombre del programa. Yo siempre a la gente le estimulo la música porque todos la tienen. A lo mejor no desarrollada, pero todos la tenemos. Entonces el dicho dice, quien canta, su mal espanta. No dice quien canta afinado, quien canta bonito, quien canta bien. Dice, quien canta, su mal espanta. Así que los que quieran cantar, que canten nomás.
Bueno, y una vez en una entrevista tú me lo dijiste clarito también, esto de que para ser músico, para cantar, hay que tener las ganas solamente.
Exacto.
¿Cierto?
Exactamente.
De que todos tenemos la posibilidad de aprender y ser músico.
Yo digo, el que camina puede bailar, el que habla puede cantar, y el que quiere tocar un instrumento tiene que puro hacerlo.
Oiga, y bueno, y precisamente usted hoy día está enseñando a muchos músicos nuevos.
Mira, yo creo que lo bonito de esto es que los músicos van aprendiendo más que uno enseñando.
¿Ya?
Yo digo que en la medida que todos seamos discípulos vamos creciendo. Porque, claro, a mí por los años de trayectoria y todo esto, los chiquillos me dicen maestro, pero yo soy tan discípulo como ellos, o sea, aprendo mucho de mis alumnos. Y no es una frase solamente para bajar el ego de que te digan maestro y todo eso, sino que es verdad, o sea, cada vez aprendo más, y sobre todo de los más chicos, que son los verdaderos maestritos que tenemos. En la medida que la gente observe a los niños, se puede volver a ser como debiéramos ser.
Oiga, Freddy, bueno, cuéntenos un poquito desde sus raíces. ¿Dónde usted nació?
Aquí en el Barro Loco. Sí. Soy, en realidad yo soy terrícola. Me defino como ciudadano del mundo, pero soy oriundo de acá de La Granja. Nacido y criado en el paradero 21 de Santa Rosa, en la población Malaquías Concha. Ahí aprendí...
Cerquita de acá.
Sí. Escuché... Ahí conocí el charango en la capilla que está en Serena con Linares. Bueno, ahora la calle se llama Raúl Silva Enríquez con Linares. Y ahí conocí el charango, el cuatro, la zampoña, la esquena. Ahí conocí la música de Víctor Jara, del Inti, en fin, de la Violeta. Y en mi casa mis canciones de cuna eran cuecas, tonadas y ranchera. Mis papás del campo cantaban desde muy niño. Mi papá a los 12 años se fue de su casa, 12, 13 años se fue a tocar en una especie de circo, que no era circo por no tener animales grandes, pero entonces se llamaba teatro móvil.
Yeah.
Uh-huh. Y mi mamá se arrancó a los 14 años de su casa, unos años después, que pasó, o sea, pasó el circo cuando mi papá ya tenía 17 años, y mi mamá se arrancó de su casa y se fue, y de pronto empezaron a cantar juntos.
Mm. O sea, de toda la vida la música, Freddy.
Desde siempre.
Wow.
Oye, es un premio.
No, de todas maneras. O sea, tú naciste con la música prácticamente. Venía en la sangre, en el ADN.
O sea, yo creo que vienen toda la gente, la de que vivía en Coquimbo. Vienen toda la gente. O sea, la música inherente al ser humano, el ritmo del cardíaco, la respiración, el caminar, todo tiene ritmo, tiene pulso. Lo que pasa es que después no se desarrolla en alguna gente por ABZ. Pero todos la tenemos.
¿Por qué el charango? Si normalmente, bueno, cuando uno es chico y está, por ejemplo, en las parroquias, en las capillas, siempre como que uno piensa en la guitarra.
La guitarra, así como en Europa el piano es el instrumento inherente, en todas las casas hay un piano acá. Uh-huh. En Santiago, o una guitarra más práctica y más asequible a nuestra sociedad, ¿cierto? Siempre de origen humilde, en su 80%. Y como mi papá tocaba, siempre había en la casa una guitarra, también tocaba acordeón. Y yo agarré la guitarra y hice los acordes como el hijo del mecánico agarra el atornillador y atornilla, o el hijo del hombre que trabaja las maderas, el torno, pesca una madera y la trabaja en el torno. O sea, era algo tan familiar para nosotros que no hubo necesidad de que hubiera un profesor o que mi papá se sentara a enseñarme, entre comillas. Y ahí vuelve de nuevo lo que dije al principio, o sea, en la medida que uno es discípulo, uno va aprendiendo. Se aprende más cuando uno quiere aprender que cuando te enseñan, de todas maneras.
Claro. ¿Alguna pregunta, María Jesús?
Nada, quería preguntar, ¿cuál es como tu primer recuerdo musical que te haya marcado?
Ah, es divertido, pero la música estimula la memoria. O sea, aquí voy a hacer una introducción un poco de profesor, docente. los estudios de neurociencia, el primer órgano, el primer sentido en desarrollarse es el oído, puesto que una guagua, un feto, una guagua en formación no puede degustar, no puede oler, no puede ver, ni puede tocar. Sin embargo, sí puede oír. A los 3 meses de edad se desarrolla el oído. El oído funciona de la siguiente manera. El sonido se produce por una vibración que es captada por el oído, la transforma en un impulso eléctrico y es comunicada al cerebro. Estos impulsos eléctricos en el feto hacen que las neuronas se conecten y vayan formando, para mi forma de ver, una tierra fértil en donde queda la capacidad de almacenaje, tu memoria y también tu velocidad de procesamiento. Digamos, si fuera un computador, los gigarram de procesamiento, de procesador, y los giga de almacenaje. Entonces, esto de estar en la guatita de mi mamá mientras mi papá tocaba la guitarra y ella al lado de él, en esos años era un puro micrófono, me estimuló a tal punto este sentido de esta comunicación de las neuronas que mi memoria es bastante grosera, por así decirlo, al punto de que mi esposa no me creía. Por ejemplo, cuando yo le decía que las últimas veces que mi mamá me mudó, yo me acuerdo perfectamente lo que me decía, la ropa que me ponía y lo que yo hacía al instante, en el momento, cómo eran mis manitos, que tenía hoyitos en vez de coyuntura, me chupaba mi dedo guatón del pie, así con una facilidad de bebé, de 2 años y medio, 2 años de haber sido esos recuerdos. Y mi primer recuerdo musical es a eso de los 3 años, porque todavía no era de la altura de la mesa de mi casa, o cuando me escondía en la falda de mi mamá, era de la altura de su pelvis, mi mamá es bajita. Unos 2 años y medio, 3 tendría yo, y le canté una canción peruana que se llama Don Cirilo Morrechuca, una polca peruana, la del chinito, que la dicen que la dieron a conocer los caporales. Ajá. Y que ellos la cantaron en el circo, y una canción mexicana que se llama El Tunero. Esas fueron las 2 canciones que le canté enteras, y mi mamá me agarró y me pellizcó bastante de nervios y de cariño. Y esos son mis recuerdos de cantar. Después de tocar 7, 8 años, agarré la guitarra y toqué Alma Llanera, que había un libro en la casa también que lo podía ver. Esto de la música, por ejemplo, a mí no me enseñaron a leer. Yo siempre, por así decirlo, siempre supe leer. Las letras estaban ahí y las reconocía. Hermano Menor también, es una ventaja. Uh-huh. Yeah. Pero, como te digo, la música y el estímulo al cerebro del ser humano es maravillosa. Es maravillosa en el sentido de que te da la capacidad de estar pendiente de varias cosas. O sea, te activa el lado femenino. Muy bien.
Qué bien. Y también te estimula uno de los lados del cerebro.
¿Cierto? Además soy zurdo.
Qué mejor.
Ahí está todo.
Pero ojo, que el ser zurdo te funciona el lado derecho también.
Claro, exacto.
En realidad soy ambidiestro, para unas cosas para allá, para acá.
Oye, Freddy, ¿y recuerdos de la familia? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, aparte de todos los que nos has comentado.
¿Cómo así la pregunta? ¿De mi familia de antaño o...
De tus padres, de tu, o sea, hermano, aparte, claro, del trabajo que tú nos comentabas ahí, de que desarrollaba tu padre.
Claro, las imágenes.
Mira, los recuerdos eran que tengo, bueno, mi papá murió hace 16 años y medio, mi mamá todavía está viva, no hay caso que la matemos todavía, no hemos podido, pero... No,
aguante la mamá.
Es chiquita, ahí está. En mi casa todas las fiestas siempre terminaban... O no, comenzaban y terminaban cantando y bailando. Y sean bautizos, casamientos, cumpleaños, velorios, los velorios terminan todos con canto durante el velorio y en el entierro. Entonces, siempre estaba la música presente en mi familia. Mis primos cantan, mis tías cantan. Todo el mundo participa de una u otra forma, quizás no profesionalmente como algunos de nosotros, pero está la música siempre presente en mi familia.
Oye, y eso es súper importante porque sí. Normalmente las familias hoy en día son demasiado frías. Tú estás, bueno, dando esta experiencia de tu vida que sí. Lo refleja todo. Pues, o sea,
la carencia de estímulos es lo que hace falta hoy en día.
Exactamente.
Eso es lo que enfría.
Exactamente.
Es lo que enfría. O sea, a mí los papás me dicen, quiero que mi hijo aprenda a tocar guitarra. Perfecto. Toma tú la clase de guitarra y tu hijo, al mirarte a ti, va a aprender inmediatamente, te lo aseguro. Y como que se los desarma un poco.
Es por una cosa natural.
Y además es como la frustración de uno se la quiere pasar al hijo. O sea, yo no puedo tocar guitarra, pero mi hijo sí, no, pues. Si quieres aprender algo, si quieres que tu hijo haga algo, hazlo tú. Los hijos, ¿por qué fuman? ¿Por qué toman? Porque los papás fuman y toman.
Exacto.
O sea, no importa lo que le digamos a los hijos, es importante lo que hacemos. Ellos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos.
Oye, Freddy, ¿vamos a escuchar algo de tu música?
Ya, hablando de mi papá, la canción 11.
La canción 11.
Este disco nuevo, ¿sí?, se llama Quiebra Dedos, es mi último hijo menor. tiene una semana al aire. Y esta canción se llama Requiem para un día de domingo. Mi papá le encantaba tocar solo en la casa guitarra, así como cosas como Sorbel Griego, como ¿ya? Pájaro Campana, como le gustaba la vertiginosidad un poco, y le hice esta milonga en homenaje.
Entonces se llama
Requiem para Requiem. Un día de domingo. Domingo Torrealba, su nombre.
Estás escuchando El Derecho a Cantar, este primer capítulo de este nuevo programa en Radio 3 y 4 Álamos, la radio de los derechos humanos de acá, la comuna de San Joaquín, y este primer capítulo con el gran, con el maestro Freddy Torrealba, del cual estábamos escuchando el tema Requiem para un día de domingo dedicado a su padre. Estábamos conversando especialmente de la vida familiar, de sus primeros años de vida, y bueno, justo tenía este tema. Tú nos estás contando, Freddy, que estás sacando del horno este último disco.
Sí, mira, este último disco es un proyecto Fondar del año 2011, del cual me atrasé un poco y ahora tengo algunos problemazos, pero que estoy solucionando a la misma velocidad, pero lo estoy solucionando. Y bueno, es el primer disco en el cual solo hay canciones compuestas por mí, y que es como ya el cierre del ciclo, digamos, de ser intérprete, y ahora intérprete también, pero de mis canciones.
Mira, eso es súper importante.
Es difícil también porque después de tocar canciones mundiales de la música del mundo, como que tus canciones tienen que estar, no sé si están a la altura, pero es complicado atreverse a mostrar lo de uno después de mostrar puras canciones de monstruos del mundo uh-huh. musical. Pero no importa, yo digo, si salgo con esta cara a la calle, ¿cómo no voy a mostrar mis canciones? Y ese Requiem para un día domingo, un homenaje a mi padre que tocaba acordeón y guitarra y que le gustaba harto la vertiginosidad y no tenía ningún estudio de música, pero eso no es ningún impedimento para ser músico. Aún así es beneficioso en el sentido de que es un lenguaje que se amplía para ti o para la memoria, en fin, para poder escribir y compartir.
Oye, Freddy, ¿dónde nace este cambio radical, por decirlo así? Tú nos estabas comentando el Freddy intérprete, donde te ganaste todos los pergaminos de todos lados, siendo el mejor intérprete charanguista del mundo. Yo lo he escuchado cuando te han presentado así.
Nunca crea todo lo que escucha.
Allá componer tus propias canciones. ¿Cuándo se dio ese quiebre y esa decisión?
No es un quiebre, yo creo que es un proceso natural. Le pasó a la Violeta Parra, le pasó a Víctor Jara, le pasó a la gente. O sea, la Violeta antes cantaba canciones populares, después comenzó a recopilar, después a recrear y finalmente terminó haciendo sus canciones. Y por una necesidad de dar una opinión propia también. El asunto, como te decía, no es radical, o sea, no es un quiebre, sino es un proceso. Hay canciones que me he demorado 15 años en hacerla y otras que me he demorado 5 minutos, las he hecho en vivo. Y es porque, no sé si es inspiración, pero es como la decisión. Pero hay momentos en tu vida que te llevan a tomar la decisión y otro momento que se va postergando. Es bastante inexplicable ese asunto.
Oye, bueno, todos los que conocemos un poquito en parte la vida de estos grandes músicos, todos ellos requieren de un tiempo de muchos estudios. Ha pasado lo mismo.
Claro, también. No estudio formal, sino que estudio como disciplina de tú y el instrumento. Exacto. O tú y tu arte, tú y tu labor. Yo a veces converso con amigos y me dicen, maestro, ¿y usted cuántas horas estudia al día? Yo digo, lamentablemente no he tenido hace 25 años que no tengo tiempo de estudiar como debiera, porque siempre hay que ir a hacer clases, hay que ir a trabajar, a hacer de vivir en Roma, hay que ser romano. Entonces es complicado eso, pero también no es una excusa para no hacerlo. Entonces los pedacitos, los viajes largos de las micro, en esperas o antes de irme a alguna parte que me esperan, que es lo más que más pasa, ahí está el estudio. O sea, cualquier momento es apto para estudiar. Por eso cuando me preguntan, maestro, ¿cómo lo hago para tocar así o asá? No tomar alcohol, excelente idea. Uh-huh. Y andar siempre con tu instrumento es una buena dosis de ánimo para poder estar siempre avanzando en tu instrumento.
Oye. Sí, eso es una clave, Sergio.
Sí.
Yo como alumna alguna vez de Freddy Torrealba, él me dijo, tienes que andar con tu instrumento para todos lados.
Sí.
Y eso es lo esencial.
El de la guitarrita, cuando chico la guitarrita, después ves tremendo músico, era el que andaba con la guitarrita al hombro en la escuela. Quería hacer mención al disco nuevo y al anterior, al Puelche, al Charango al Sur del Charango de esta Puelche, que quienes me acompañaron, bueno, Melvin Velázquez en la guitarra, y el gran Cristian Galvez en el bajo, que realmente es connotable, admirable, maravilloso, y con un corazón de porte, una tortilla rescoldo, un tipo con un amor hacia los demás músicos, sobre todo los emergentes, maravilloso, ejemplar. Y en esta ocasión el baterista es su hermano Rodrigo Galvez, que es una máquina. Eso quería acotar.
Grande músico entonces.
Sí. Tremendo músico.
Oye, ¿cómo que no me suena el micrófono ahí? Oye, Freddy, bueno, estamos en la radio de los derechos humanos. Es muy importante para nosotros acá contar con artistas, con músicos que, bueno, se la han jugado durante toda su vida, su trayectoria, con las luchas sociales. ¿Cómo podemos hacer esa junta de Freddy Torrealba con los derechos humanos? ¿Qué es para ti los derechos humanos?
Bueno, de partida, Freddy Torrealba podría ser Juan Pérez o cualquier otro que sufrió estos 41 años de dictadura, que sigue sufriendo, como todos los trabajadores chilenos, la lucha social está, o sea, cuando la gente te invita a tocar una parte, hace 36 años contaba adelante que estoy tocando, todos esos años hemos ido a todos los lugares sabidos y por haber, a los solidarios, ahora se llaman beneficios, antes se llamaban solidarios, colonia urbana, centros culturales que estaban en formación, universidades, colegios, radios emergentes, canales de televisión como el de La Victoria. Hemos ido a todos los lugares donde se nos invita, en la medida que el tiempo lo permite, ¿cierto? Y curiosamente, antes hablaba un poquito de que mi música, siendo instrumental, ¿qué mensaje tiene? Yo creo que el mensaje está en la labor, en el sentido de ir y colaborar cuando hay que hacerlo, aunque tengo mis reparos al respecto, que quizás en otro programa los podría mencionar para no alargar esto, o quizás luego, pero tengo una canción que se llama Mar para Bolivia, que el título lo dice todo, o sea, no tiene para qué tener letra, y aún así la canción musicalmente también lo explica. Creo que el hecho de dedicarte a algo con amor, con pasión, habla de un cambio social, habla de una lucha, por un hombre nuevo. O sea, creo que en la medida que yo haga las cosas, es mejor a que la esté diciendo, porque puedo cantar muy bonito una canción y después no quiero decir nada, porque igual todo es usado en la contra de uno mismo, pero
aparte que queda grabado.
Sí, el Leo Maldío tiene una canción muy buena que se llama El Jodedor. Algún día podríamos hacer yo venir a conversar contigo sobre el Leo Maldío en un programa especial, porque claro, tiene una letra, un uruguayo que es maravilloso, mi superhéroe favorito. El tipo dice: yo soy de los que cantan los versos del pueblo, pero si puedo con la dictadura me arreglo. ¿Ah? Entonces,
como que suena conocido lo que estamos viviendo hoy en día.
Claro, claro.
O sea, con algunos señores políticos.
Hoy en día, por ejemplo, y ahí lo voy a hacer bien carepalo, la gente de La Nueva Ola, que durante 40 años lo he escuchado y que me tienen chato, La Nueva Ola, con dos canciones imitadas, copiadas de afuera, los pusieron en la radio y los ponen hasta el día de hoy como si fuera una gran maravilla. Y más encima ahora los hueones están viejos, después de haber mamado, haber succionado de la dictadura toda la plata que no le llegaba a ningún artista bajo ningún punto, ahora que están enfermos, más encima hay que hacerles beneficio. O sea, váyanse a la mierda, perdona que la gente, el público que está escuchando, creo que no hay otra palabra un poco más suave, pero me parece grosero, porque ocuparon todos los espacios que nos negaron a nosotros y los siguen ocupando y los van a seguir ocupando. Entonces, vivieron vida de reyes y ahora que están enfermos, más encima hay que ir a ayudarlos, están locos, o sea, es triste. Y la gente sigue cantando en la calle, mis hermanos siguen cantando en la esquina, los siguen persiguiendo en el metro, les siguen rompiendo los instrumentos, les ponen policías, les ponen partes. Me retracto, yo sé que es un delito, no es el primer delito que cometo, pero perdón. Les pasan partes, o sea, la dictadura no ha cambiado, por eso digo 41 años de dictadura. Y más encima ahora con toque de queda, chao. Ni siquiera el chancho de la B puso toque de queda en Providencia, y donde hay lugares para tocar música, a las 1:30 todos yéndose, arriesgando sus vidas a las 2:30 de la mañana para llegar a las casas.
Sabes que eso he escuchado mucho. Hoy en día, bueno, hay varios dueños de bar que están dando espacio para la música, y resulta que llega esta nueva señora alcalde que está poniendo toque de queda a la cultura, a la música. Se le sacan ellos con que a la delincuencia, al alcohol.
No, los únicos delincuentes son ellos. Los delincuentes acá trabajan con corbata en el Congreso, así para que estamos con cosas.
Oiga, antes de seguir con la conversación, bueno, la María Jesús es alumna tuya, por eso además que tuvimos la posibilidad de poder invitarte. María Jesús, ¿qué para ti, por ejemplo, tener a Freddy Torrealba ahí enseñándote el charango?
Bueno, es un honor tener al maestro. Yo francamente no lo conocía, no conocía quién era Freddy Torrealba. Y de repente aparece un personaje totalmente humilde, alejado de todas las bullas que uno siempre engancha a la primera, y me ofrece hacer estas clases en la Corporación Cultural de Recoleta, y yo no lo pensé dos veces y fui nomás, porque después de escucharlo un par de veces que tocara, cómo tocaba, no, tenía que ir, o sea, era un pecado no ir.
Y Freddy, ¿y para ti qué es lo que enseñar? Bueno, ya al principio nos dijiste algo, varias veces que he podido entrevistarte, tú tocas siempre el tema esto de poder enseñar tu música. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es para ti tener, por ejemplo, alumnas como la María Jesús?
Mire, yo creo que acá en Chile los jóvenes hacen rock porque no les mostraron otra cosa. Los jóvenes hacen hip hop porque no les mostraron otra cosa. Y los jóvenes escuchan y bailan reggaetón porque no les muestran otra cosa. Cuando yo era niño, en los rankings de las radios o en la revista Ritmo, que era una revista, se me cayó el carné azul y verde. No alcancé libreta, pero sí tuve carné verde, o azul, creo, no, verde. Los rankings era La Gotita de Gloria Benavides y Que Sabes de Cordillera de Patricio Mans, El Cigarrito de Víctor Jara y Dir la Tatá del Pollo Fuente. No sé si me entiende, o sea, peleaban en justa medida en las radios que eran chilenas. Hoy en día las radios pertenecen a consorcios donde la programación la hacen en otro país con sus sellos, con sus artistas, y te ya dicen, llama para que programes tus 40. Mentira, nunca van a poner lo que tú llamas porque está hecho de antes. Entonces, en ese tiempo era justo y la gente se dedicaba a lo que le gustaba porque podía escuchar una variedad. Luego de la oscuridad, del tiempo del oscurantismo, no se escuchó nunca más ni a Víctor Jara ni a Violeta, solamente en forma clandestina y en silencio y calladito y con cuidado, y los que se enterraban en bolsa. Entonces, el segmento al cual llegó esa música fue muy reducido y perseguido. Y por miedo, por lo que fuera, los papás, no. Entonces los jóvenes escucharon lo que podían nomás, y lo que podían son los videos de MTV, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por eso los jóvenes andan con guitarra eléctrica, pero me he encontrado con la grata sorpresa y quizás muy de cerca la recomendación, pero lo que me ha tocado vivir, que jóvenes me dicen, profe, Polche, y me muestran los dedos así como cachos de diablo, de real metal, y me dicen, eso es hardcore, profe, eso es hardcore. Y a mí me da risa, porque yo jamás he hecho rock, pero también he aprendido la lección. El rock no es malo en sí. Es malo en fa y en do, pero no. El rock no es malo en sí para nada. Pero lo que es malo es que solamente se le haya mostrado esa tendencia. O sea, jóvenes que tocan guitarra eléctrica al final han terminado tocando charango, muy felices. Y charanguita también pueden ir a tocar guitarra eléctrica, no hay problema. Pero que sea parejo, ese es mi norte ahora cuando enseño. Como profesor a los alumnos, cuando llego a un colegio les decía, segundo medio, tercero medio, donde están con los audífonos puestos, uh-huh, y cuesta mucho sacárselos. El primer trabajo era que ellos me mostraran una canción, la más bacana de su música, la mejor, o sea, que me dijeran, y a mí y a sus compañeros, por qué la música que él escucha es la mejor del mundo, porque por eso la escucha. La canción del grupo del cual él compraría un disco, ¿cómo se llama?
Original,
a pesar de tenerlo descargado 1000 veces en su computador. Y no había ni que exigírselo, pero tenían, uh-huh, los minutos que duraba la canción, una. Y podían venir vestidos, pero felices los chiquillos. Y una vez que mostraban todo eso, decía, bueno, ahora yo les voy a mostrar otras porque hay más. Pero lo bonito de eso era que nunca les prohibí ni les catalogué su música de mala. A lo mejor a mí no me gusta, o más bien no la conocía, aprendí hartas cosas. Y en ese diálogo con los jóvenes aprendí harto, y ellos también pudieron aprender sin guerrear. O sea, hoy en día la gente dice, no, la juventud de ahora, pero nadie habla con los jóvenes, porque no saben hablar, solo los critican, solo los basurean, solo los catalogan, los estigmatizan, los enjuician, pero nunca conversan con ellos, nunca les preguntan ni los escuchan.
Así es.
Entonces, uh-huh, es difícil poder hacer que un joven te escuche en ese sentido. Yo daba hartas tareas en relación a la conversa de los niños con los abuelos, etcétera, lo cual hacía un diálogo, aunque fuera un ratito, la familia volvía a tener una lucecita de estar juntos. Y los viejitos, olvídate que, bueno, me voy a pasar a otro tema, pero les daba adivinanzas, cosas así, que le preguntaron al abuelo cosas que se hacían antes, que no están en internet. Y los abuelos, de pasar a ser el viejo inservible en un rincón, que el nieto le hablara y que le preguntara algo donde él sí sabía, se dominaba, era la maravilla para ellos. Para ellos era un momento feliz. Los papás me decían, mamá, es maravilloso como mi papá, que estaba ahí, ahora está prendido y le ayuda al niño, le pregunta, ¿tenía otra tarea? En fin. Entonces, creo que me fui del tema, pero no importa. Creo que para hacer los cambios que necesitamos, tenemos que cambiar nosotros. Yo soy de la idea de que primero necesitamos una revolución antes de una revolución.
Bien. Oye, Freddy, escuchemos otro temita de ya, este ya. Nuevo, de este vamos, último vamos. Disco tuyo de Quiebra Dedos, que, como dijimos, viene saliendo del horno. Vamos a escuchar el número 3,
Mar para Bolivia. Si alguien quiere discutir conmigo, quejarse y todo eso, primero lea Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y después podemos discutir para que no perdamos el tiempo.
Derecho a cantar es el momento de la fogata del cantor.
Así es el momento de la fogata del cantor, pequeña sección que vamos a tener programa tras programa, donde vamos a dar a conocer a un músico nuevo, a un cantautor, a un trovador, a un intérprete nuevo de nuestra historia musical acá en nuestro país. Y qué mejor que empezar, obviamente, por los dueños de casa. Yo la presenté como mi gran compañera, una de las creadoras de este programa, coanimadora y también productora, pero también ella es músico nuevita, que ya tiene su primer trabajo musical, como dice hoy día los lolos, simple.
El sencillo.
El sencillo, así que bueno, les voy a presentar a mi compañera María Jesús Silva, que nos cuente un poquito de qué se trata este tema y su onda musical.
Bueno, mi primer tema se llama Dulce Limoncito. Lo compuse en una noche. Tiene mucho de lo que ha sido la esencia que me ha seguido durante todo el tiempo. En realidad yo empecé a descubrir como la música sola. Mi mamá estaba muy cerrada a lo que es una música alternativa. Y tal como decía Freddy, seguía mucho lo que pegaba en ese entonces, que era lo que estaba permitido, por decirlo así. Entonces, cuando me encontré ya con Víctor Jara, con La Violeta, después con otras influencias que tuve también, como la Basti Mitchell, no tuve otra opción que tomar la guitarra y empezar a cantar. Y después, más encima, enterarme que provengo de una familia de cantores. No sé cómo, nunca lo supe, pero de repente mi mamá me dice: oye, pero si tu abuelo cantaba, cantaba en todos los matrimonios, en todas las fiestas, lo iban a buscar. Él cantaba y tañaba la guitarra. Y tus abuelas, y todos eran cantores al final. Entonces dije: entonces está diciendo, po, tengo que cantar. También si viene en mí.
También está en el ADN.
Claro que sí.
Así que, bueno, preséntanos tú mismo entonces este tema, Dulce Limoncito.
Entonces lo dejo en Radio 3 y 4 Álamos con mi primer sencillo, Dulce Limoncito.
Ahí estábamos entonces con María Jesús Silva con su primer sencillo Dulce Limoncito, presentado acá en Radio 3 y 4 Álamos en el programa El Derecho a Cantar. Oiga, María Jesús.
Dígame, Sergio.
Bueno, contarle a la gente de que tú también eres muy jovencita.
Sí.
¿Cuánto?
Tengo 20 años.
20 años a penita. Y el gran maestro, ¿qué puede decir de...? Bueno, de ella que sí, es linda, es bella, pero ¿qué le pareció el Dulce Limoncito?
Primero quiero decir que no tiene nada de edad, porque 20 años no es nada, dice el tema.
Exacto.
Claro, ahí Silvio Rodríguez tendría que cantar dos veces esa canción, si fuera 10 años más joven, por lo menos. Nada tengo que decir, me he quedado sin palabras. Realmente creo que salieron todas tus abuelas, tu gente, salió todo eso que estaba ahí dando vuelta en tu sangre. La libertad de tu composición es maravillosa, porque a uno lo van contaminando cuando va aprendiendo con estructuras. El otro día un amigo me decía, no, es que la tercera menor produce tensión y todo. Estudio composición, maravilloso, te felicito. Yo cuando fui a estudiar eso, no, por suerte, como que no fui a las clases, estaba muy en otra, pero creo que la composición viene del alma, para mí, ¿eh? Ojo, para mí.
¿Sabes, Freddy, lo que tú estás diciendo? Yo he tenido la posibilidad, la suerte de entrevistar a muchos músicos chilenos, y la mayoría de los que han estudiado música en las universidades, al final se retiran y dicen, esto no estaban cagando. O sea, lo estudio al final, dicen ellos que, bueno, según la experiencia de ellos mismos, que como que le coarta la libertad de creación.
O sea, te dan las recetas apropiadas para que crees la música que ya está hecha, para mi gusto. Yo, como creador, te digo, soy lo más simple que te puedas imaginar. Acordes menores, acordes mayores y todo. Y las combinaciones son a mi gusto porque son mis canciones. Es que no le gusta escuchar a otro disco, cambiar la radio, no sé. Pero son librecitas, así son a mi gusto. Y lo que acabo de escuchar es eso. Y además, la mezcla de tu juventud con tu vejez de sangre de abuela, ¿cierto? Parecía guitarra traspuesta y después unos acordes motudos, así maravillosos. Yo la primera vez que escuché acordes raros en una cueca fue una vez que escuché a Flor Motuda escuchando esa niñita en el patio. Yo tenía 12, 14 años, tenía 13, 14 años. Y miré así, arrugué la cara, la cabeza, los ojos, todo así, onda, casi para decir, oye, pero eso está mal, pero está tan rico. Eso está exquisitamente
como
malo.
La vida, como toda la vida.
Exacto. Entonces, bonito, no sé, la palabra no es bonita. Está excelente, está bien hecho, está hecho con esa luz y esa inocencia, esa candidez que caracteriza a la juventud o a las primeras creaciones, y está bien. Haga todo lo que tiene que hacer nomás, nunca le importe lo que digamos los otros. Siempre vamos a estar todos equivocados.
Gracias, Freddy. Bueno, igual esa es una certeza ya que tengo. Siempre están equivocados.
Bueno, ahí estábamos escuchando el dulce Limoncito y lo que el gran maestro Freddy Torrealba opinaba con respecto a este pequeño espacio donde queremos lunes tras lunes dar a conocer un nuevo músico, un nuevo cantante, intérprete de la música chilena. Estábamos conversando con Freddy Torrealba en el derecho a cantar, y estábamos precisamente conversando este importante tema que tiene que ver y que nos junta y nos reúne acá con el tema de los derechos humanos. Freddy, tú como músico, como parte de la cultura, ya me dijiste que hace 4 días cumpliste 36 años de trayectoria musical
en escenario,
en el escenario
público, con instrumento,
con instrumento,
porque a los 2 años me subí a una silla, o sea, ya son 45 de cuerpo
y alma.
Claro.
Oye, Freddy, ¿fue muy difícil para ti como músico, como ente cultural, los 17 años de dictadura militar?
Los 41.
Que de ahí, después le agregamos
esto. Cambió el dueño del circo, pero los monos siguen siendo los mismos y los payasos los mismos. O sea, mientras no haya una constitución nueva, lo voy a decir claramente, mientras no haya una constitución nueva, no hay fin de la dictadura. Mientras los trabajadores sigan con sueldos miserables y con explotación de horas de trabajo, no hay no se ha ido la dictadura. Mientras unos pocos ganen demasiado y muchos no ganen nada, no se ha acabado la dictadura. Entonces, mientras los medios de comunicación sigan en manos de privados, no se acaba la dictadura. Mientras el cobre siga siendo y las empresas, macroempresas, sigan siendo extranjeras o de privados, no se ha acabado la dictadura. Entonces, han sido difíciles, pero el amor es más fuerte, el amor por la música. Ay, ¿cómo lo digo para no decir que me meto en el traste todo lo difícil de eso? Porque chuta, yo soy coprolálico, lo siento. Jóvenes, niños, no digan esto en casa, pero el amor que uno siente por lo que hace supera hasta las situaciones de pelea de pareja. Un día mi esposa me preguntó, me dijo, ¿qué es más importante para ti, la música o tu hija? Esa pregunta no se hace. Es una mala pregunta. Exacto. Porque cuando respondí me quería puro ahorcar ella. Yo dije, la música es más importante que mi hija. ¿Pero cómo? Yo dije, amo más a mi hija, pero la música es más importante. Ahora, si mi hija necesita de mí, yo soy capaz de dejar lo más importante para mí, que es la música, para ir en pos de ella, pero en una emergencia. pero en la medida que yo haga lo más importante para mí, que es la música, voy a estar feliz, y en la medida que yo esté feliz, mi hija me va a ver feliz y ella va a recibir mi felicidad. Yo puedo dejar la música por ella o por una familia y ser amargado el resto de la trayectoria de lo que me queda de vida, y mi hija va a recibir amargura, y no quiero eso para ella. Ese es mi, a lo mejor es fácil, liviana, no sé la visión que tengo, pero eso es lo que siento ahora. Si más adelante alguien me convence de lo contrario con un buen hecho, lo puedo a lo mejor asimilar y aprender, pero por el momento creo que ese amor por la música es lo que a mí me ha movido a hacer todo lo que he hecho. Y te digo, 36 años de tocar 3, 4 veces por día los fines de semana, jueves, viernes, sábado, incluso los domingos. Y hoy en día aparece gente y te dice, oye, hay un beneficio. Ya, perfecto, lo que te decía antes. Uh-huh. Pucha, un beneficio, 30 lucas te puedo cobrar. Oye, pero es un beneficio. A ver, espérate, le digo yo. ¿Me va a atender? Sí, te vamos a atender y te vamos a buscar, o la plata para... No, te vamos a buscar y te vamos a dejar. ¿En el auto que me va a buscar le echas benzina? Sí. ¿Te la cobran o te la regalan? No, me la cobran. ¿Me vas a atender con un vaso de vino, de cerveza o bebida? Sí, perfecto. ¿Te la regalan? No, la compramos. Perfecto. ¿Me van a dar una empanada, te la regalan? No. ¿Y por qué yo sí tengo que regalar el trabajo? Que no me cuesta. Pero el concepto, o sea, yo le estoy cobrando el 10% de lo que se cobra por un concierto. Y me reclama a mí, y no le reclama cuando vais para afuera ni a Turbus, ni, o sea, todos ganan menos a los músicos, y eso está mal, o sea, es una cuestión de visión. Y aún así nosotros seguimos yendo y seguimos siendo músicos, pero ya ahora que nos vayamos enterando, inauguramos centros culturales y todo eso, y después cuando están bien funcionando llevan a un grupo, casi lo digo, no, llevan a los grupos consagrados, al Inti, al Iyapo, los Jaibas, no sé quién, lo digo, los admiro mucho y todo eso, y me parece bien que a ellos les paguen, pero me parece mal que a nosotros, al resto, no nos paguen. ¿Entiendes? O que se olviden después de que uno echó a andar los pilares de algo, después llevan a los famosos y se olvidan de los que estuvieron ahí al principio y pasan todo ámbito de cosas.
Uh-huh. Bueno, claro.
Medio resentido el compadre.
No,
pero es que Freddy, es una realidad, es un, como decíamos al principio, una valoración que necesitamos, que se valore la cultura, porque en el fondo eso es lo que mueve.
No, pero te convertí en inconsecuente, te vendiste al sistema, estás cobrando, te vendiste, inconsecuente, toma.
Bueno, esto es lo que tú estás diciendo, Freddy, lo hemos conversado mucho, muchos programas también de distintas radios, y precisamente, bueno, aquí también yo les puedo contar a la gente que el mes pasado, en octubre, en Ecuador, por ejemplo, el organismo que está encargado de legislar, legisló de que la ley 1x1, que significa que el 50% de la música en Ecuador se tiene que tocar en la radio y en los canales de televisión de Ecuador.
Eso es una dictadura, eso no es democrático, dijeron acá. El Guille, compadre, el de las noticias de Chilevisión.
Que lleva estos años. Mira,
dijo que eso era poco democrático, el 20% en limosna.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. En Brasil, en Venezuela, en Argentina, hoy en Ecuador, el 50%, y acá todavía estamos mendigando un 20%.
Y un 20% que te aseguro que van a haber un 18% de ese 20%, un 80% de la nueva ola y un 20% de los rock chilenos y chavos con los demás.
Exacto. Exacto. Y de Jay Méndez.
Bueno, que
se picaba yo.
Es que no es picado, hay que decir la firme nomás. Y lo otro que a mí me molesta, por ejemplo, es de que todavía en este país la sociedad, y eso lo estamos encargando un poco a través de los medios de comunicación comunitarios, locales, de cambiarle un poco el chip a la gente. La gente, cuando uno habla de música chilena, piensan al tiro que son los Quincheros, la Violeta o Quilapayún, siendo claro, que la música chilena tenemos desde música docta, rock, música, por supuesto, infantil, música cristiana, de todo, y perfectamente se puede rellenar una parrilla programática como la tenemos en Radio San Miguel, por ejemplo.
Correcto. Hay una radio que quiero enviarle un saludo por si siguen escuchando, la Radio Placeres de Valparaíso, que si puedes tener contacto con ellos.
Estuve de aniversario hace poquito.
Mira, son maravillosos.
Exactamente.
Ahora son
a la izquierda del
son piteados, digo yo. Ese es cuando uno dice que alguien es maravillosamente feliz haciendo lo que hace sin importarle nada. Ellos son eso, son piteados. Yo también soy piteado en el sentido de que ya no me importa nada, voy a seguir tocando mi charango y lo que yo quiero, lo que yo, y no es soberbia, sino que es alguna vez dejarme para mí, darme el gusto, e invito a la gente a eso. No trabajen tanto, necesitan tanta plata, weón. Sean felices con sus hijos. O sea, ¿quién te va a pagar 3 lucas? O sea, por 6 lucas no vaya a ver a tu hijo crecer. Yo llegué un día a mi casa y mi hijo ya era un adulto, y me dio lata cuando me di cuenta de eso. Y ahora tengo una hija de 11 años, va a cumplir 11, y la estoy disfrutando lo que más puedo. no tengo ni uno solamente para la pensión alimenticia o no sé qué, ¿cachai? Eso es lo que necesito, nada más. Pero no quiero auto, no quiero teléfono caro, no quiero nada de eso. Si me lo regalan, bacán. Pero así onda, y entregar mi vida, prostituirme a ese nivel de no ver durante años a mi familia por una casa en la playa, chao, no, voy a la arena y me tiro un rato y vuelvo.
La valoración del humano. Qué hermoso.
Oye, y bueno, nosotros no nos cansamos también de decir programa tras programa que, bueno, este va a ser un pequeño espacio como ojalá se abran en muchos lados más. A nosotros las radios comunitarias, especialmente el gobierno de Piñera, cerró las concesiones, por lo tanto nos censuraron, pero ustedes han sido censurados durante 41 años. Y mira, siguen siendo censurados. ¿Qué es para ustedes, por ejemplo, estos espacios?
Estos espacios son un poco el reflejo de mi vida. Mi mamá me contó, en realidad ni siquiera me contó a mí, se lo contó a mis ex suegros, que ella estaba con un dispositivo y mi papá con preservativo, y aún así yo nací. O sea, a mí nadie me va a callar, aunque me pongan lo que me pongan en frente. Porque el que nace chicharra muere cantando, y cuando uno quiere algo, como dijo un papa, pese a que no le creo nada a la iglesia, el amor es más fuerte. La pasión por lo que tú haces te lleva a cualquier parte. Solo tienes que decidirlo, ¿no? Tomar la decisión.
Oye, María Jesús, Frey, ¿te parece que escuchemos el último tema de este tu nuevo disco Quiebra Dedos y luego volvemos para conversar un poquito ya en breve y resumiendo lo que ha sido tu trayectoria, tus discos y que nos toque en vivo y en directo?
Por supuesto. Vamos a escuchar el nombre de la canción la canción que lleva el nombre del disco, Quiebra Dedos. Un pequeño paréntesis. Quiebra Dedos fue una casualidad. Un día me quebré un dedo jugando y aprendí tres cosas fundamentales. La primera es que no me morí. O sea, tú me preguntabas, oye, si te quiebra un dedo, yo decía, me muero. Si te quiebra un dedo, me muero, estáis locos. Pero no me morí nada. Segunda cosa que aprendí, nadie es irreemplazable, ni insustituible, ni imprescindible. Ni siquiera yo. Eso aprendí en ese minuto. Y la tercera cosa que aprendí, que me ayudó un pianista, el Lautaro Quevedo, es que en la vida de un ser humano hay cosas mucho peores que quebrarse un dedo. Quebrarse dos. Eso me dijo, no, pero hablando en serio, hay cosas más terribles que quebrarse un dedo. Entonces, fue un buen aprendizaje para mí, por eso decidí ponerle al disco Break Fingers, pero no lo pude hacer porque nunca mis amigos que hablaban inglés se pusieron de acuerdo en cómo se decía, que era el concepto quiebra dedos.
¿Y vamos entonces con quiebra dedos?
Sí, y mi lección de eso era, el inglés no tiene la culpa del imperialismo, es un lenguaje solamente. Bien. El 8. Thank you.
Estás escuchando Radio 3 y 4 Álamo, el programa El Derecho a Cantar. Estamos especialmente conversando con Freddy Torrealba y estábamos escuchando y seguimos escuchando de fondo el tema Quiebra de Dedos, ¿cierto? Oiga, Freddy, bueno, ya para ir terminando el programa, la hora se pasó volando. Cuéntanos de su trayectoria musical. ¿Cuántos trabajos ya se ha grabado? Bueno, tú grabaste hasta cassette en esos tiempos.
Sí, mi primer trabajo fue charangamente grabado en los estudios de la radio Beethoven. En realidad fue la grabación del programa que nosotros la pasamos a cassette. Yeah. Así crudita, tal como estaba. Y después de 20 años perdida la encontré y la reeditamos a disco compacto ahora.
Wow.
Así que la pueden obtener. Está ahí en San Diego, en la disquería Bianchi. O la pueden pedir directamente a charangamente@gmail.com.
Que es mi correo,
claro. Y tengo una página web también, www.freddytorrealba.cl, que estos días la voy a abrir. No tengo internet ni en el teléfono ni en la casa, entonces me demoro un poco a veces en eso.
Freddy, pero con 2D.
Con 2D e Y. Freddy.
Freddytorrealba.cl.
Sí. Charangamente, año 87, 88. Salí editado el 89. Después, el año 94, empezamos a grabar Charango y Guitarra, que salió el año 97, 98. Luego, el 2003, me gané un proyecto Fondart para hacer el disco Charango al Sur del Charango. Y el año 2013 hice este... 2011 empecé este disco, lo grabé el 2013. Y ahora ya salió al mundo, a la luz. El Quiebra de Dedos.
El Quiebra de Dedos. Oiga, y bueno, hay que agradecer también a los músicos, que tú ya lo agradeciste, pero lo volvemos a agradecer a Cristian Galvez, Lorena
Pualván,
Rodrigo Galvez, Chicoria Sánchez y Melvin Velázquez.
En este disco, claro. Siempre he tenido la suerte de tocar con excelentes músicos. Nada que decir respecto a eso, es como un premio al esfuerzo, puede ser. De verdad que muy 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 contento. Y he participado en grabaciones con mucha gente. Y siempre que me invitan, si hay tiempo voy nomás, pues, si hay, para eso estamos.
¿Qué te parece a ti, bueno, lo de hoy día, las nuevas tecnologías? Hoy día ha quebrado una disquera importante.
¿Cuál quebró?
Feria Mix, que era antes la Feria del Disco.
Ah, pero se quebraron de la cabeza hace años.
De los inicios, están por ahí.
Nacieron quebrados esos.
Oye, pero ¿qué te parece hoy día las nuevas tecnologías, por lo menos lo que es internet, que ha hecho posible que los músicos chilenos hoy día se den a conocer en todo el mundo? Por sin supuesto, necesidad mira, hoy día de la televisión y la radio comercial.
Mira, para mi gusto es el uso, lo bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo, lo nefasto o lo no nefasto en las situaciones. Es decir, las disqueras se creyeron en el monopolio y creyeron que iban a estar para siempre, y uno iba a pedir horas y te ponían a la fila de 400.000 que ellos tenían, y si querían, entonces ahora están recibiendo de su medicina. Lo siento por los trabajadores, pero ellos sembraron su propia muerte con su arrogancia. El internet es un monstruo que se puede domar. El internet nos permite comunicarnos con gente que está a la cresta del mundo, y también nos permite aislarnos y no hablar con nadie, y lo que es nefasto. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ver qué parte tomamos de lo que nos sirve. La televisión es pésima, pero si hay buenos programas no es tan pésima. El teléfono no es bueno, o sea, es excelente para comunicarse, pero si vais por la calle caminando solo escuchando teléfono y con los audífonos puestos, te van a atropellar, mínimo. Entonces, creo que es el uso lo que corresponde a las nuevas tecnologías, lo que las hace buenas o no tan buenas. Creo que no podemos tapar el sol con los dedos, o sea, la tecnología avanza. El otro día hablaba con un amigo y me decía, no, pero andáis a pata o andáis en metro, andáis en micro, sí, entonces, o sea, ahorráis tiempo de vida, que antes caminando eran 3 horas, ahora en micro es menos, y en un auto es menos, en una moto, en una bicicleta, no sé. Pero hay que tomar lo bueno de las cosas. Creo que el yin y el yang, sin ser tan oriental, aparte de los ojos chinos, andar chino a veces, dice que todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. Entonces hay que aprender de eso, siempre.
Y por último, Freddy, bueno, ¿cómo podemos resumir un poco la vida, la trayectoria musical, el pensamiento de Freddy Torrealba en un minuto para un minuto empezar a despedir? Porque tú nos vas a regalar un tema en vivo y en directo.
Ya, para, mira, para... resumiendo, menos mal se escribe con doble L. ¿Ya? Este fin de año, por favor, regalemos aro, artesanía, lanas, discos de charango. No, perdón. En general, regalemos esas cosas, dejémonos de. Voten la tarjeta de crédito, son un asco, de verdad. No, no las voten. Úsenla hasta cuando queden pato y ahí las van a votar. Ojalá no llegue a eso. Ámense. Ámense, y amarse no significa aguantarse todo, por el contrario, significa decir, tomar las manos, mirarse abajo y decir, weón, me estáis haciendo mal. O, oye, niña, por favor, mujer, querámonos, hablémonos, no nos gritemos, no nos ladremos, no, ¿cierto? Trasnochen, no el toque de queda, dormir es una imposición. Con 3 horas, con 2 horas, con siestas de media hora, Da Vinci tenía el tiempo y las lucas para poder hacerlo, con siestas de media hora podéis vivir 4 y después otra media horita y rinde mucho más al día. Los días martes vayan a ver las cuecas a la Plaza Yungay.
Sí.
En fin.
Aparte que se viene la fiesta de la primavera del barrio Yungay.
Exacto. Y quiéranse, todo lo que puedo decir. No a la prostitución, no paguen, no tienen su vida de lunes a sábado 12 horas, aunque salen en la mañana sin ver el sol y vuelven en la noche y no hablan con su hijo, con su gente, con su mamá. Un día un delincuente, un amigo pato malo, así activo, estábamos conversando en un salón de pulque, un deporte que me gusta mucho. Me dijo, ¿cuántas veces venía acá? Oh, en ese tiempo yo iba 1 o 2 veces a la semana. Me dijo, ¿hace cuánto que no te había tomado un té con tu mamá al centro? Y casi me hice pichigo. Me cagó, me mató. ¿Hace cuánto que no sacáis a tu mamá? No a tu mina, no a tu pololo. A tomarse un tecito, una agua que vale 2 lucas, 1 lucas. Y chuta, es que me van a retar. Pero cuando a la hora de comprar copete o pito, ay, hay 5 lucas, tío. Entonces, vivamos la vida de otra forma. Yo estoy haciendo lo posible por mi parte y es bonito reírse con sus viejos, con sus niños. Realmente, después cuando se mueren, andan todos llorando. Yo no lloré cuando murió mi papá porque lo pasé bien con él. Ya voy a tocar.
Oye, pero antes de tocar, no le hemos preguntado algo muy importante. ¿Qué es lo que es el charango, Freddy Torrealba?
¿Qué es el charango?
Sí.
Es mi tercer brazo. No, el charango es el... Bueno, esta es una charanga, pero es el mejor amigo del hombre.
¿Ya?
El instrumento musical es el complemento perfecto. En realidad, las parejas son una maravilla, pero la verdadera pareja de un ser humano es un instrumento musical.
¿Cierto? Bueno, por eso te preguntaba, porque cada músico que toca su guitarra o su guitarrón, inclusive le tiene el nombre y la cuidan más que al propio hijo o a la propia hija. ¿Te pasa lo mismo?
Sí.
Hubo un tiempo en que se hacían muchos charangos de un animalito que se llamaba quirquincho. Que se llama quirquincho.
Uh-huh. Sí, ahora están prohibidos, no pueden pasar en los aeropuertos. Y eso fue un minuto de fama que fue un negocio bonito que se hizo, pero en realidad siempre fueron de madera. Los charangos originales fueron de madera. También se hicieron uno de tortuga, pero tocaba y más lento y no era conveniente.
Oiga, y al igual que otros instrumentos, también los charangos se pueden mandar a hacer a pedido.
Sí, sí.
Con una madera especial, etcétera, etcétera.
Sí, pero generalmente no te va a recomendar la mejor.
No, ya.
O la más cara.
¿Y tienen algunas medidas especiales también los charangos? Porque he visto unos más chiquititos, un poquito más grandes que el que tienes tú.
Este me lo trajo ahora don Carlos Quispe. Son 2 hermanos constructores de La Paz, Pedro Quispe y Carlos Quispe. Carlitos me trajo este charango, me propuso matrimonio y yo no lo acepté. Le dije que solo podíamos ser amantes, o sea, puedo usar su charango, pero también voy a usar los otros que yo quiera, ¿no?
Yeah.
No quise casarme al respecto. Y muy buen charango, de una sola pieza y con un... Yo le llamo charanga porque tiene 2 hoyitos.
Ah, mira, no lo había visto.
Mira la diferencia, mira. Gana mucho con la segunda boca.
Exacto. Bueno, y ahora en el derecho a cantar tenemos a María Jesús, que a Freddy Torrealba, que nos va a interpretar un tema en vivo y en directo acá en nuestra radio. ¿Qué nos va a interpretar, a tocar?
Voy a ir contra todos mis principios. Siempre voy en contra de la corriente y ahora la corriente soy yo, entonces... Me cargan los charanguistas que cantan, ¿no?
cueca, voy a cantar una cueca. En este pequeño programa, en este pequeño programa, con amigo locutor, y también muy bella dama, voy a cantar una cueca. Hacer patria, haciendo patria, y sí, caramba, todos estamos. Y aunque venga la poli, caramba, no nos callamos. Cierto, no nos callamos, caramba, porque amamos.
Una cuequita improvisada es como la especialidad de Torrealba últimamente.
Oye, espectacular, Freddy, realmente te pasaste con este broche de oro. Qué mejor para terminar este primer capítulo y dar así un comienzo, ojalá sin muerte, a este nuevo programa, 12 capítulos, este primer ciclo, para después queremos volver en marzo y de ahí que no nos pare nadie para ir conociendo a los músicos de nuestro país. Así que, Freddy, pucha, te pasaste, muchas gracias.
María Jesús. Oye, gracias a ti. Gracias a María Jesús, gracias a la gente que se va a dar el tiempo y sean copuchentos nomás, cuéntenle a todos, sáquenle pica y mándense los links, ya que aprovechando, como dije antes, estas virtudes y beneficios de la tecnología, mándenle los links a toda la gente.
De todas maneras, y volvemos a repetir tu correo, ¿dónde la gente te puede encontrar?
charangamente@gmail.com. Y también en www.freddytorrealba.cl o llamando directamente al 7257-5524, Carepalo.
Ahí estamos ya finalizando. Agradecer a la gente de Radio 3 y 4 Álamos por darnos el espacio, la oportunidad, y también esta nueva red naciente de la zona sur de Santiago, que la conforman Radio 3 y 4 Álamos, Radio San Miguel y Radio CDC. María Jesús.
Muchas gracias por la audiencia. Entonces, vamos cerrando nuestro primer encuentro en El Derecho a Cantar. Muchas gracias.
Así es. Así que nos encontramos el próximo lunes con un nuevo invitado que ha dejado su vida en la trayectoria, en la vida musical de nuestro país.
Y que ojalá que llegue la hora, el del lunes que viene. Porque...
Nos vamos. Muchas gracias.
A un artista y sus mensajes. Todos somos historia e identidad. El Derecho a Cantar, una producción y realización de Radio 3 y 4 Álamos, transmitido en alianza por Radio San Miguel y Radio CDC. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes en El Derecho a Cantar.